En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Muy contentos, como cada domingo, aquí de recibirlos en Radio Beethoven, gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, que permiten que exista este espacio de conversación, de audición, donde ponemos en vitrina para que todos ustedes conozcan a quiénes son los protagonistas de la música clásica de nuestro país hoy. El invitado que tenemos hoy día, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, porque es tal vez uno de los cantantes más eclécticos que podríamos decir que tenemos acá en Chile. Lo hemos visto en el Teatro Municipal de Santiago, lo hemos visto en la temporada de música sacra de la Universidad Católica, lo hemos visto en conciertos internacionales, lo hemos visto enseñando en distintas cátedras de distintos lugares, cantando en teatros de distintas regiones de nuestro país. Un cantante muy versátil, que además posee un timbre muy característico, ¿cierto? Hoy nos acompaña Patricio Sabaté. Patricio, bienvenido.
Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio que nos dan a los intérpretes chilenos y gracias por la tremenda presentación que me hiciste.
No, hombre, por favor, quedó corta. Todos saben esto.
Ok, muchas gracias.
Pato, mira, me gustaría partir como partimos siempre en este programa y es saber cómo Patricio Sabaté se convirtió en Patricio Sabaté. ¿Cómo llegaste a ser cantante de ópera? Bueno, cantante, en realidad.
Claro, bueno, es bien para atrás la cosa.
Hemos tenido que remontar más para atrás que tú, así que esa no es excusa.
Ah, ok. Bueno, siempre el interés por el canto estuvo, digamos, a partir de mi padre. Mi padre me obligaba prácticamente a cantar en los cumpleaños, en las fiestas, cuando tenía nada. O sea, yo recuerdo 5 años, 6 años, mi padre agarraba la guitarra y decía, Pato, ya, canta algo. Y es una cosa que yo nunca pude vencer, cantar frente a la familia, hasta el día de hoy. Pero sí lo pude vencer en el sentido de que puedo pararme frente a un público. Partió, yo diría, con esta inyección que mi padre me daba con su entusiasmo por la música y por su mamá, mi abuela, que era amante de la música clásica, docta, dijéramos. Y todos los domingos en casa se escuchaba justamente la radio Beethoven. Uh-huh. Entonces, luego en el colegio, como todos los cantantes, entramos a un coro y por ahí nació, tuve la suerte de tener un gran, gran maestro que fue don Leonardo Arangarí, y él me inculcó este amor por la música, pero en una época en que era todo un poco incierto, saliendo de los 80, entrando en los años 90, en que todo estaba así pisando huevos, nadie sabía mucho qué iba a pasar, todos teníamos la ilusión de que los tiempos iban a cambiar, pero era muy incierto dedicarse a la música. Por tanto, digamos, mi padre me sugirió estudiar una carrera paralela, una primera carrera, cosa que dejé abandonada, que fue ingeniería de sonido.
Una carrera tradicional, digamos. Tu papá quería...
Una carrera, bueno, imagínate, tradicional dentro de lo que se puede decir tradicional, porque en los 90 estudiar sonido era un boom, pero no era una carrera tradicional. Y es más bien una carrera técnica, pese a que tenía el nombre de ingeniería. Por supuesto, estudié un año y al año siguiente le digo a mi padre, ¿sabes qué? Me gusta mucho ingeniería, pero quiero estudiar canto, yo quiero entrar a estudiar canto.
¿No querías que fuera cantante?
Le dijiste tú. No querías que fuera cantante. Claro, y ahí está. Entonces me dijo, bueno, está bien, si puedes estudiar todos los ramos de ingeniería más todos los ramos de la carrera de canto, bien, hágase. Pero tienes que quedar seleccionado primero.
Oye, espérame, Pato, antes que se me olvide, porque me quedo dando vueltas. Tú decías que tu papá era muy incisivo en hacerte cantar en los cumpleaños, sí, en 5 años. Sí, sí. ¿Por qué era tan incisivo?
Porque él cantaba, porque en el fondo mi padre, que era trabajaba en una empresa ligada a la familia, estaba encargado de otras cosas, era una especie de ejecutivo, pero mi padre siempre fue músico de alma y muy ligado a distintas personalidades de la música. A mi padre era muy amigo del tío Beto, el tío Lalo, los Parra, ¿eh? En la peña, el Nano Parra, y él le gustaba mucho ir, celebrar, era muy festivo, por decirlo de alguna forma bonita, ¿eh? Y entonces él disfrutaba mucho de la música y era músico de alma, él tocaba guitarra y había tocado en su juventud en la radio con un grupo que se llamaba X3, y él en el fondo veía en su hijo la posibilidad de canalizar toda esta cosa que él no había podido hacer.
Pero
Y a
tenías
dedicarse a la
una
música.
característica particular, o sea que a los 5 años eras afinado, me imagino, que no,
No,
no.
siempre, siempre, pero yo pero hacía cosas extrañas, porque en esa época yo escuchaba, o sea, había muy pocos canales de televisión, ¿no? Estamos hablando de los años 80, entonces yo recuerdo que una vez mi mamá me llevó a ver una película mexicana, que era La Mochila Azul, y claro, y viendo cómo cantaba el niño que cantaba ahí, yo no sabía quién era en esa época, y dije, uy, qué lindo canta, y mira cómo le vibra la voz. Entonces cuando yo después cantaba en la fiesta, yo cantaba y hacía una especie de vibrato también, ¡ah! Una cosa así, muy, muy extraña, y a propósito, o sea, hecha así a propósito, para que sonara con vibrato. Yo creo que, bueno, tenía facilidades, siempre tuve facilidades, y mira las cosas que me hace recordar, porque fue un recuerdo que salió ahora, no lo tenía antes.
Eso es muy interesante porque las cualidades o las habilidades que tiene cierta gente para ciertas cosas se presentan desde muy temprano, pero no todo el mundo sabe identificarlas, ¿ya? Pues no solo sabe, o sea, todo el mundo tiene y más de un talento, ¿ya? El lograr identificarlo a tiempo y el lograr aprovechar las oportunidades que se te van presentando para poder desarrollar ese talento particular. A mí me fascina toda esa historia porque en algún momento tuve en mis manos un estudio que había hecho, creo que la Universidad Católica, muchos años atrás, donde decía, la tesis era cuántos pianistas habría en Chile si en cada hogar hubiera un piano. Cosa que antiguamente
Imagínate.
era muy común que en las casas hubiera un piano, ¿cierto? Sobre todo,
Sí,
bueno, qué sé yo. Entonces, esas
claro.
cosas, la otra vez, que hace poco salió un reportaje de Juan Antonio Muñoz en el Mercurio, donde un tenor norteamericano que la está rompiendo, digamos, y que está vendiendo todas las entradas, qué sé yo, que nació en Chile, en Castro, y lo adoptaron cuando tenía 6 meses, o sea, no es chileno, digamos, pero...
Claro, una especie de Ben Burton
Claro,
del
exactamente. ¿Qué
cante.
oportunidades hubiera tenido de convertirse en el tenor que es hoy día si es que se hubiera quedado en Castro? ¿Entiendes?
Claro,
Entonces...
bueno, y ese es un tema, ¿eh? Es un tema, las oportunidades que se dan, y bueno, yo creo que hoy en día hay mucho más oportunidades, gracias a, bueno, hay que decir las cosas como son, gracias a las oportunidades y fundaciones que se dedican a la ayuda, como la Fundación Ibáñez Atkinson y algunas otras fundaciones que hacen posible que los talentos puedan ser desarrollados, ¿eh? O sea, yo siempre digo, hay una voz por cada habitante del mundo que pueda fonar, que pueda emitir un sonido. Hay tantas voces como personas hay en el mundo. Entonces, imagínate si nosotros pudiéramos desarrollar todos esos talentos, no solamente talentos vocales, ¿eh? Sino todos los talentos disponibles. Y que la educación, además, incluyera educación artística. Yo estuve leyendo por ahí que, claro, después de la revolución industrial, la educación tuvo un giro y el giro fue preparar gente para lo que ellos pensaban que era el éxito. El éxito era ganar dinero y fabricar cosas. Es una cosa más bien técnica, ¿ah? No, no, no como era hasta antes de la revolución, que las artes en general tenían una importancia por sobre todo, porque el arte obviamente es te permite el desarrollo de un montón de capacidades que no están a simple vista. Es como ver debajo del agua realmente quién es esa persona, cuál es el potencial, el alma, cómo piensa, cómo se desarrolla, los hemisferios del cerebro que trabajan juntos con el arte. Hay estudios donde se iluminan partes del cerebro cuando tú estás haciendo poesía, cuando estás cantando. O sea, realmente despierta un sinnúmero de aptitudes y te lleva a ser una persona con una conciencia más despierta, que es lo que necesitamos hoy, ¿no?
Sí, oye Pato, ya voy volviendo a tu historia. ¿Qué pasó que te decidiste a convertirte en cantante profesional?
Claro, bueno, hay algunos hechos que gatillaron. Yo siempre pienso que las cosas están un poco escritas y un poco uno las elige, pero en este caso, estando ya, como te contaba, fui aceptado en el conservatorio, en la cátedra de Carmen Luisa Letelier, a quien le agradezco mucho su preparación inicial, y estudiaba estos dos ramos, estas dos carreras paralelas, al día de hoy serían 14, 15 ramos, lo que era una locura. Al año siguiente, vale decir, al tercer año de mi estudio, mi padre, perdón, no, ya entrado en el conservatorio, mi padre fallece. Y mi relación con él, nuestra relación era muy cercana, muy cercana. Mi padre fallece y yo tengo que tomar decisiones de vida. Primero, el soporte que un padre significa en la vida, ya no lo tenía. Esa imagen paterna, mi padre murió a los 45 años de infarto, súper joven, súper joven. Tuvo tres infartos en realidad que nosotros no pesquisamos a tiempo y mi relación era tan cercana que nosotros vivíamos juntos, vivíamos los dos, mi padre ya estaba separado, pero yo había decidido irme a vivir con él y vivíamos juntos, los dos solos. Entonces se me va el compañero, se me va lo que hasta ese minuto era todo para mí y obviamente también se me va el sponsor, hay que decir las cosas, en una época en que era todo un poco más arriba, más cuesta arriba. Y tengo que tomar la decisión de primero dejar ingeniería porque no podía seguir pagando. Y me quedé con el conservatorio. Un año después, también se me hizo cuesta arriba poder seguir con esto. Y tengo que tomar la decisión de trabajar. Y para trabajar, concurso a una plaza que se abre para el coro profesional del Teatro Municipal. Institución, digamos, que me ha albergado durante todos estos años, además. Ahí estuve 11 años trabajando y inicié mi vida profesional muy tempranamente, ¿eh? Yo empecé a trabajar en el coro del teatro a los 20, 21, por ahí. Gané concurso a esa edad, claro. Y fue para mí un cambio de vida, porque en el fondo ahí vino la profesionalización de la actividad. De hecho, tuve que dejar como te dije antes, de estudiar. Y bueno, y después te voy a contar porque para volver a hacer clases, yo soy profesor hoy en día, tuve que regularizar todos mis estudios y lo pude hacer muy tarde, justamente porque me tuve que dedicar, tomar la decisión, o me dedico a estudiar o me dedico realmente a hacer carrera. Y bueno, lo segundo fue lo que decidí y con buenos resultados, por suerte, si no sería un desastre.
Y no sería ingeniero de sonido, a lo mejor hubieras vuelto al.
Hubiera vuelto probablemente, estaría en otra actividad, pero bueno, no, las cosas son porque tienen que ser.
Y cuéntame un poco más, Pato, ahora el camino que tiene que ver más con el descubrimiento de tu instrumento. ¿Cómo empezaste a desarrollarte como barítono? ¿Cómo fue el enfrentarte a ciertos roles? ¿Cómo abordaste toda esa parte más profunda?
Bueno, eso es todo un tema porque yo partí con una voz que era muy incierta, no, no, digamos, las primeras personas que me escucharon me decían, no, tú eres tenor, y luego me escuchaban otras personas y me decían, no, tú eres un barítono claro. Bueno, finalmente cada uno sabe dónde está más cómodo cantando. Fue un tema porque mientras fui joven, muy joven, porque todavía me siento un adulto joven, pero mientras fui muy joven, la voz no terminó de desarrollarse hacia el lado baritonal propiamente, digamos, la típica voz de barítono que la gente conoce, que es esta voz más bien oscura. Y ahí hay un tema respecto, podemos hablar más adelante en otro programa, hablar del Fach, que es la especialización, este término alemán que habla de qué tipo de repertorio le corresponde a cada voz. Entonces, bueno, yo fui aprendiendo mucho en el camino porque esto fue bastante, bastante empírico de probar y equivocarme, aceptando algunos roles que no eran para mí y algunos que sí. Carmen Luisa aportó, digamos, lo suyo, la profesora Carmen Luisa Letelier aportó lo suyo en cuanto al trabajo en máscara, como decimos los cantantes, ¿eh? El trabajo de la resonancia. Ella me aportó muchísimo en eso y con su vasta cultura musical, porque es una mujer muy culta. Luego estudié en el Teatro Municipal con el profesor que nos asignaban, que era Carlos Beltrami, y él aportó algunas otras cosas, por ejemplo, el espacio, el poder consolidar el color. Ahora, y aquí hay un tema, porque consolidar el color, aunque tú intentes consolidar un color que no te, digamos, en tu juventud, ese color muchas veces no corresponde exactamente al tipo de voz que tú tienes. Y aquí hay que ser súper cuidadoso. ¿Cuándo se consolida finalmente el color de un cantante? ¿Cuándo puedes definir? Yo diría después de los 35 años, en el caso de los barítonos. Son los barítonos jóvenes, esos que intentan cantar con un color que no les corresponde. Ahí hay un tema todo que podemos conversar.
Oye, y a propósito de esto, para dar el pase, digamos, a la música, ¿cómo definirías tú tu color?
Mi color partió estas conversaciones largas que tuve con un maestro que fue muy amigo mío, que fue Miguel Patrón Marchand, que en paz descanse, que lo extraño muchísimo. Fue un pilar dentro de la ópera nacional, digamos. Estas conversaciones, claro, yo partí como un barítono Martin, que dijéramos que es una especie de Gerard Sousé, no como Gerard Sousé, pero con un color muy claro, pero con un registro muy cómodo, central, con notas graves y algunas notas agudas. Notas agudas que me costaban al principio, o sea, de hecho yo, ahí tiene otra etapa de mi vida en que yo, después de mi primera separación, decido ir a estudiar con un maestro afuera y que fue quien me aportó lo que finalmente soy hoy en día, que fue Bruno Pola, que vive en Suiza y tuve que trasladarme para estudiar con él allá. Hoy en día yo creo que a mi edad soy un barítono lírico con una voz particular. O sea, esto es como, yo te menciono un colega que todo el mundo pueda conocer. Por ejemplo, tú escuchas a Pietro Spagnoli, que somos colegas, que tenemos una relación, no te digo tan cercana, pero nos llevamos muy bien. Y tú dices, ah, mira, es Pietro. Lo escuchas y dices, sí, este barbero lo canta Pietro porque es inconfundible. Sí. Bueno, finalmente, ¿cuál es el valor de una voz? El valor es que sea inconfundible. Vale decir, ¿qué tipo de voz tengo? La pregunta es, yo creo que soy un barítono lírico en este minuto, un barítono lírico que de una voz particular. y eso es así.
Vamos a escuchar entonces esto de lo que hemos estado hablando con los ejemplos que nos trajiste hoy día para la audición, Patito. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Bueno, lo primero que vamos a escuchar es un registro de la primera ópera que se tiene conocimiento, digamos, partitura escrita, que es el Orfeo de Monteverdi, que fue un hito en Chile. La primera versión que pudimos escuchar en Chile fue la puesta en escena de la profesora Miriam Singer. Este registro no corresponde a esa versión, sino a una segunda versión que pudimos hacer en que, con la Corporación Cultural Nuevo Mundo y la Orquesta Barroca Nuevo Mundo, bajo la dirección del famoso laudista Eduardo Ewes, en que pudimos traer a los sacabuches, que son estos instrumentos de bronce que son escasos en el mundo. Los sacabuches de Toulouse, en Francia, pudieron venir a Chile a acompañar. De ahí vamos a escuchar Possente Spirito, que es probablemente una de las arias largas de la historia de las arias para barítono. El aria dura 10 minutos, pero he hecho una selección de la primera parte del aria como muestra. Luego vamos a escuchar un registro de la ópera Don Giovanni que se hizo en el Teatro Municipal, el último Don Giovanni, que fue una puesta en escena muy, muy particular, en que Don Giovanni era un vampiro, ¿te acuerdas? Era un vampiro, sí. Esa puesta en escena fue muy interesante. Quien dirige la orquesta es el director chileno José Luis Domínguez. Y vamos a escuchar la famosa canzoneta de Vieni alla finestra de Don Giovanni. Sí, la serenata de Don Giovanni. Y luego vamos a escuchar el aria Bella Siccome un Angelo de Don Pasquale, también en un registro hecho en el Teatro Municipal de Santiago, bajo la dirección del maestro Antonello Allemandi, este italiano que se dedica al repertorio belcantista.
Perfecto. Así que eso es lo que es. Vamos a escuchar entonces.
Thank you. Mi secondi, veggiamo. Le finestre son queste, ora cantiamo. Te vieni alla finestra, oh mio tesoro, e vieni a consolare il pianto mio. Se
lasciati a me veder mio pe-
bella siccome un angelo in terra pellegrino, fresca siccome il giglio che s'apre sul mattino, occhio che parla e ride,
de vuelta aquí en La Belleza de Cantar. Hoy estamos conversando con el barítono chileno Patricio Sabaté. Pato, bueno, ya nos hablaste de... estábamos hablando de cómo tú te fuiste encontrando con tu instrumento, con tu voz. Ahora, ¿cómo fue el aprender el oficio sobre el escenario? Porque yo me acuerdo la primera vez que conocí en persona, digamos, una cantante de ópera, me acuerdo, fue la Pilar Díaz. Yo no podía creer lo que tenía al frente. O sea, ¿quién diablos canta ópera?
Así es una decisión extraña primero dedicarse, claro.
Dedicarse y cómo tiene la cabeza suficiente para aprenderse, para cantar la melodía, los textos en otro idioma, actuar, que sería una locura, es algo imposible de hacer. ¿Cómo?
Bueno, mira, ahí está demostrado la capacidad de la capacidad del cerebro, porque en el fondo esto es como, ¿cómo es posible que corras una maratón de tantas horas y no mueras en el intento? Obviamente que si yo me pongo a correr una maratón voy a morir en la primera cuadra. Pero claro, tiene que ver con que, a ver, las capacidades se van desarrollando, ¿no? No es que... A ver, la pregunta es ¿cómo llego a ser cantante de ópera? Claro. ¿Cómo llego a estructurarme como cantante en el escenario? ¿Cómo aprendo?
Encontrarse en un escenario de ópera, con escenografía, con...
Claro.
Puede verse metido dentro de ese...
Esa misma pregunta me hice yo cuando era muy joven. ¿Qué estoy haciendo aquí? La primera vez que me paré, en el escenario fue, como te digo, cuando trabajé en el coro del teatro. Y lo primero que hice fue... Carmen con Agnes Balsa, imagínate, ni más ni menos, en donde, claro, tú tenías a la Pilar, una gran colega, una estupenda cantante, y yo tenía enfrente, con 20 años, a esta mujeraza, que era la Agnes Balsa, que tenía que hacer este rol donde se comía a los hombres, y claro, y a mí me tiraron a los leones y me pusieron delante de ella para hacer justamente en la banera una escena, y cuando veo que se me abalanza una mujer... de tomo y lomo, cantando una Carmen de tomo y lomo, y como que hice clic y en ese segundo entendí de qué se trataba. O sea, se trataba no de hacer como que, sino que de realmente vivir lo que estás haciendo en el escenario. Y ese paso de intentar hacer algo sul palcoscenico, como dicen los italianos, a realmente hacer algo que es creíble, eso se toma un tiempo, un tiempo de madurez. Y ensayos, no solamente, porque no sé si tú sabes que hoy en día las óperas se montan en muy poco tiempo. Antiguamente podías hacerla en 2 meses, cosa que incluso para actores es una locura, porque si tú te toca entrevistar a actores, ellos ensayan 6 meses, un año, una obra para poder montarla. Bueno, en la ópera la cosa es muy distinta, porque ahí tenemos preseteado un montón de cosas. O sea, para empezar, la partitura es un pie forzado que tienes que cumplir. Está todos los libretos encima de la partitura escrito. Entonces tú le dices algo y se lo dices al otro cantante. O tienes que decirlo hacia el otro lado porque es algo que tú estás pensando. Entonces nadie tiene que escucharte, lo dices al público. Bueno, ese tipo de detalles se trabajan en los ensayos. Antiguamente, yo recuerdo en los 90, digo antiguamente, pero en realidad eso fue recién, en los 90, el trabajo se hacía con 1 mes y medio de anticipación, 2 meses. Hoy en día, 3 semanas, en 3 semanas tienes que montar. Entonces, el nivel de profesionalismo es realmente una máquina. Y el que no pueda asumir con esta máquina, bueno, next one, digamos, que pase el siguiente, porque es así. Ahora, esto es un trabajo de muchos años. Yo no podía entender, por ejemplo, al ver a mis colegas que ya estaban cantando en esa época. Recuerdo a Óscar Quezada, a Rodrigo Navarrete, a Isaac Verdugo en su época, a muchos amigos que son muy buenos colegas hoy en día. Estudiar estos roles completos se demoraban, obviamente, en un trabajo personal, 2, 3 meses, hasta medio año, hasta un año para estudiar un rol con todo el detalle. Y uno escuchaba el resultado y decía, pero ¿cómo aprendes tanta cosa? Después que tienes toda la música aprendida, recién empiezas con los movimientos, que es la parte final de los ensayos, estas 3 semanas hoy en día que te digo. Y esto demuestra que somos hechos para aprender, que somos hechos para desarrollarnos mentalmente y que todo es un músculo, el cerebro es entrenable y tú puedes meter mucha información y sigues metiendo información y el cerebro no se agota de recibir información. Es el oficio, ese oficio se adquiere. Yo recuerdo que cuando recién estudié, Carmen Luisa Letelier me miró y me dijo, ¡ay, qué lindo cantas! Me dijo, ¿por qué no cantas esta partitura? Y lo primero que me da es el Mache Dich, Mein Herz Rein, que era de la Pasión según San Mateo, y yo me encuentro con una partitura que tenía una armadura adelante, la armadura, para que los auditores sepan, es lo que indica en qué tono vas a trabajar esa partitura, y te dice, tiene tanto sostenido, entonces estás trabajando en tal tono, y de pronto, sin saber leer música, yo me encuentro que Bach puso una armadura, pero que después la altera. Entonces, altera todas las notas y te pone accidente. Entonces, fue como mis inicios, un tropiezo. Y me costó, yo creo que, 1 mes aprenderme la cancioncita, decía yo. Pues bien, años después, se me acerca el encargado de difusión del municipal y me dice, mira, ¿sabes qué? Nos falló un cantante. Es posible que cantes Butterfly tú, porque tenemos estreno y no tenemos a Sharpless. Y yo digo, bueno, ok, ¿cuándo es el ensayo general? Me dice, era un día viernes. Y me dice, el jueves de la próxima semana.
Claro,
silencio absoluto. Entonces dije, ok, pero bueno, Andrés Rodríguez confió en esa época en mi capacidad y tuve que montar Butterfly en 1 semana. Y esas cosas pasan. Y ahí te das cuenta que esto es solamente oficio, musculatura ejercitada y las capacidades se desarrollan.
¿Y qué consejo podrías darles a la gente que nos está escuchando, tal vez a los estudiantes o aspirantes a cantantes que nos están escuchando, de qué cosas son importantes saber, trabajar y ejercitar, que no necesariamente son musicales, para poder lograr hacer una carrera de este tipo?
Mira, aquí hay una cosa. Uno ve como prof a los estudiantes con muchas inquietudes cuando llegan, y muy preocupados de la forma, muy preocupados, si tú quieres una respuesta extra musical, muy preocupados de la forma, muy preocupados de la entrevista, muy preocupados de pisar escenarios importantes, muy preocupados de audicionar ante agencias importantes, ante la oportunidad. Y yo te diría que lo más importante, las oportunidades llegan, tarde o temprano llegan, pero lo más importante es preocuparte del fondo de las cosas. O sea, las cosas hay que hacerlas bien. O sea, si te metes a hacer algo que es, no sé, un barroco, tú tienes que meterte al fondo del asunto, desentramar la partitura, saber, ojalá, si tocas piano, y si no tocas, tratar de acompañarte de alguna forma, entender hacia dónde va la armonía, que tengas una base sólida sobre los textos, por ejemplo. Los textos son muy importantes, ¿eh? En general, a nosotros tenemos el deber de cantar, todos los cantantes de ópera de todo el mundo tenemos la misión de cantar en muchos idiomas diferentes. O sea, hay, por cierto, mucha gente que es políglota, que hablan, dominan varios idiomas, pero no es la mayoría. Pero tienes que cantar en idioma, y en idiomas en que a veces te encuentras, no sé, en checo, en ruso, que sale de lo tradicional, que es francés, italiano, inglés, qué sé yo, alemán, mucho alemán, y tienes que meterte al fondo. Yo le digo a los chiquillos, mira, no se trata de que tú cantes con una fonética, por ejemplo, una fonética alemana que sea suficiente, no sirve, porque por experiencia propia, a mí me ha tocado pararme fuera del país y cantar con elencos alemanes completos y decir, no tienes que parecer un latino tratando de cantar en alemán, tienes que sacarte el chip latino y ponerte el chip en alemán y pasar a ser mentalmente alemán y pasar a ser mentalmente un francés, pasar mentalmente a ser italiano y igualar los acentos y tratar de afinar el oído. O sea, en el fondo, y valga la redundancia, es el fondo del asunto lo que importa. Las oportunidades van a llegar si tú haces bien las cosas. Eso le digo siempre a mis alumnos, ¿eh? No se queden con la forma.
Sí, bueno, es algo muy de hoy. Con toda esta inmediatez que te promueve, que te provocan las redes sociales, de Facebook, claro, cosa que nosotros claro, no vivimos. Entonces, todo esto del éxito inmediato, porque tú exacto, haces algo y puedes lograr que todo el mundo se entere al segundo de lo que tú hiciste.
Exacto.
Creo que juega muy en contra en disciplinas como esta, porque esto es una artesanía, finalmente.
Exacto, es algo que se construye así como un diamante. No todos los diamantes son iguales, ¿eh? Aunque tengan la misma cantidad de lados, está hecho todo a mano y es todo distinto. Dos diamantes que parecen iguales y esto, dos voces que puedan parecer iguales, no tienen por qué cantar el mismo repertorio, por ejemplo.
Oye, otro, para llevarte a otro tema, estamos llegando ya al final del programa. ¿Qué rol o qué cosa que hayas interpretado recuerdas con especial cariño?
Mira, una vez me preguntaron, me invitaron a una charla al círculo de operáticos, ¿eh? Hay un círculo de operáticos a quien saludo ahí con Mario Córdoba, que está siempre ahí atento a ese círculo y lo lleva adelante, un cariño para ellos. Y me preguntaron, ¿cuál es el rol que recuerdas con más cariño o cuál de los roles fue el más importante? Y yo podría nombrarte, voy a decir Orfeo por lo que digamos, la importancia que tiene el estreno en Chile, te podría decir también el mismo Barbero de Sevilla, que es tan importante, ¿eh? El Fígaro. Después está el Conde de las Bodas de Fígaro, está el Malatesta de Don Pasquale, el Silvio de Pagliacci, hay muchos roles muy importantes, el Janis Kiki que tuve la oportunidad de hacer en la puesta de escena que hizo Miriam Singer, que me encantaría repetir ahora en este momento de mi vida, pero el rol más importante es un rol en que yo cantaba un segundo, que fue La Bohème del año 94, puede ser, que fue cuando mi hija estaba naciendo. Que mi hija estaba naciendo y yo estaba en función de La Bohème, que dirigía en esa época Max Valdés, el maestro, a quien le mando saludos de acá. Y yo hacía un aduanero, y el aduanero revisa una canasta y dice, ¿está vacío? Sí, que pase. Entonces, voto, pase. Eco el paniero, voto, pase. Y eso era todo. Y creo que yo decía voto, ni siquiera decía eco el paniero y pase. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que me anunciaban que habían aceptado que yo cantara un rol. El rol puede ser insignificante, no hay ningún rol insignificante en la ópera, primero partamos por eso, pero la importancia que tuvo es que fue el comienzo de mi vida como cantante. Mira la cosa. Claro. Y además lo tengo muy relacionado con que yo terminé la función y me fui corriendo a la clínica a ver el nacimiento de mi hija. Artísticamente, obviamente que no hay ni que decir que hay roles mucho más importantes, pero si tú me preguntas así de verdad, del fondo de mi corazón, el primer rol que yo hice fue el más importante porque fue el inicio de una carrera muy bonita y para mí, haciendo un recuerdo hacia atrás, yo diría, eso sería lo más importante que me pasó y de ahí en adelante pasaron muchas cosas muy importantes, muy importantes. Pero el inicio siempre uno lo recuerda con especial cariño.
Vamos a la música. ¿Qué nos trajiste para esta segunda etapa?
Bueno, traje cosas más, digamos, no ópera. Traje, por ejemplo, de Bach, de La Pasión según San Juan, el adioso del barítono Betrachte meine Seele, en un registro que se hizo en un concierto realizado en la Universidad Católica, dirigido por nuestro gran Bichito Alarcón, que ya no está con nosotros y que, por Dios, que los extrañamos. Lo segundo que escucharemos es un registro del Requiem de Guerra, hecho en el Teatro Baquedano, por la Orquesta Sinfónica, a quien agradezco el material, dirigido por el director David del Pino, que dejó su huella en el paso, en su titularidad por la Orquesta Sinfónica. Y lo último que escuchamos es una pieza de Gobert, del disco que hiciéramos con Guillermo Lavado, profesor también de flauta de la Universidad Católica, con quien hicimos este maravilloso proyecto en que participó Luis Alberto Latorre en piano, Celso López como chelista, el mismo Guillermo Lavado como flautista y quien habla como cantante. Y fue un proyecto, y Magdalena Amenábar también, que estuvo presente con algunas piezas en ese disco. Y de esto escucharemos una pieza de Gobert muy, muy bonita, Noche Pagana.
Vamos a escuchar entonces a Patricio Sabaté.
promontoire
Bueno, hemos llegado entonces así al final del programa de hoy. Quería agradecerte, Pato, por el tiempo que nos has dado y por compartir toda tu experiencia y conocimientos con nosotros.
Gracias, Andrés, por la invitación y por la instancia, porque es importante para nosotros recuperar espacios, estar siempre vigentes. Mis colegas, yo creo que agradecen también este espacio que ustedes han abierto para una conversación que vaya más allá de la actividad que nosotros realizamos y que el público también conozca un poco más y se adentre en este mundo particular de la voz, del canto, que es un mundo que da para tanto, ¿no? No solamente los cantantes de ópera. Y muchas gracias por la invitación. Así que eso.
Gracias a ti, esperamos tener a todos tus colegas en algún minuto por acá en el programa.
Así sea, que sean todos bienvenidos y que todos tengan su oportunidad también.
Exacto. A todos los auditores que nos acompañaron hoy y que nos acompañan todos los domingos, muchas gracias por su sintonía. Que tengan una buena tarde de domingo y los dejamos invitados para el próximo capítulo de La Belleza Cantar el domingo a las 11 por Radio Beethoven. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spero.